Ah, bueno, no me descuadré mucho. Bueno, Guillermo Valencia, ayúdenos a mirar ese petróleo que ahora otra vez está como con ganas de llegar a los 90.
Héctor, sí, hay un... O sea, el temor es que toda esta circunstancia de Medio Oriente pues genera una disrupción en la distribución. ¿Sí? Y digamos... ¿Cómo uno lee ese conflicto con el Hamas? El Hamas por sí mismo pues es un grupo terrorista que ha sido, mejor dicho, es casi un problema que ha tenido Israel desde que nació el Estado de Israel en 1948 y es un problema que esa división va a continuar. Ahora, lo que diferenciaba, lo que hacía complicado el tema con el Hamas es que antes tenía un respaldo de la comunidad y en lo que fue la guerra del Yom Kippur en 1970, en los 70 en general, en el 73 exactamente, pues era un conflicto entre Israel y el mundo árabe. Ahora, eso no es así. Lo que está detrás del Hamas es Irán. Irán es el archienemigo de Arabia Saudita y Arabia Saudita de alguna manera defiende el liderazgo sunita. Irán es chiita. Los árabes, Arabia Saudita es sunita, pero digamos que el gobierno de Mohammed bin Salman está tratando de separarse un poco de la influencia teocrática que antes su papá sí ejercía mucho. Entonces, en el tema con Irán, pues sí es preocupante, porque Irán tiene algunos assets, tiene un potencial de hacer disrupciones en las cadenas de valor, especialmente en el estrecho de Hormuz. Entonces, eso, digamos, si eso se llega a escalar a un conflicto con Irán, sí puede haber una disrupción en la distribución del petróleo. Ahora, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista del tablero geopolítico, desde el punto de vista de estos grandes petroleros jugando un monopolio, pues está pasando un tablero bien diferente a lo que eran los 70. Primera cosa, Héctor, es... Somos Orongo y en silencio. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo en el mundo. En el mundo. O sea, la industria de shale oil está en este instante en nuevos máximos. Y lo que es más interesante, y discutí ayer con un amigo, es que están aumentando cada año 1 millón de barriles diarios. Para ponerlo en escala, Irán produce o le vende a China 1.5 millones de barriles diarios. O sea, Estados Unidos el próximo año probablemente tiene 1 millón más. Entonces, eso cambia la ecuación. Estados Unidos no le compra petróleo al Medio Oriente. Entonces, esos petrodólares, todo eso que funcionaba, esa dependencia que existía en el Medio Oriente, ya no existe en los Estados Unidos. Y el mayor importador de petróleo en el mundo se llama China. Y China, pues, es muy estratégico. Es decir, yo no voy a depender de nadie. Rusia me está vendiendo el petróleo barato porque nadie se lo compra, solo China. Entonces, lo está comprando baratísimo, llenó todos los inventarios y le está comprando casi 2 millones de barriles diarios. Después le compra a Arabia Saudita y le compra Irán, un poquito por debajo de cuerda. Le compra Irak, que también es un gran productor. Y lo que uno ve es que Irán, la producción de Irán se disparó. Entonces, desde los zapatos de Arabia Saudita, a Arabia Saudita no le conviene mucho que Irán se le fortalezca, porque eso sí es un antagonista en la región y le puede crear problemas. Entonces, bajo ese tablero, ¿a quién le conviene un precio alto y a quién le conviene un precio bajo? En las estrategias de esas guerras de precio, el tumbar el precio para sacar al otro jugador, al competidor del mercado, y luego tener el control de Euroasia, es una estrategia válida. Y eso lo han hecho, los árabes han hecho eso antes, pero solo depende de una cosa, de que la probabilidad de recesión aumente. O sea, si la demanda está comprometida, los incentivos para que no se cumplan esos acuerdos de recorte van a aumentar. Entonces, nuestra tesis, Héctor, sigue siendo que al contrario de lo que se piensa, que este conflicto va a generar una subida en los precios del petróleo, nosotros creemos que lo que va a generar es van a bajar los precios. Porque Arabia Saudita tiene muchos incentivos para alinearse con Estados Unidos e Israel, y tiene incentivos para quedarse con el mercado del petróleo de Euroasia. Para quedarse con el mercado del petróleo de Euroasia tiene que bajar los precios. Y después tiene el control de ese mercado. Yo creo que es un tablero supremamente interesante y que definitivamente va a marcar el mundo del petróleo.
A ver, Juan Camilo Rojas, esa subida o ese mantenimiento del precio del petróleo alto, el impacto acá en Colombia, ¿usted cómo lee eso? Pues porque salen y dicen, oiga, sí, subió el precio del petróleo, pero hay que subir el precio de la gasolina. Bueno, en fin, todas las consecuencias que trae y las consecuencias positivas, el tema fiscal, las finanzas de Ecopetrol, la acción de Ecopetrol. Bueno, en fin, ¿cuál es el impacto de esta subida del precio del petróleo?
Bueno, Héctor, definitivamente digamos que la subida que ha tenido el precio del petróleo, y en realidad si lo miramos, el precio que es hoy, que estamos en los 89, casi $90 nuevamente en el caso del Brent, pues sigue siendo más bajo de lo que teníamos hace 2 semanas, ¿no? Que era 95. Entonces, pues digamos que la subida realmente fuerte se dio desde julio, cuando pasamos de niveles que teníamos por debajo de los $80 a los niveles que vimos punta de 90 a $95, que eso sí fue una subida importante de casi 25%, perdón, en el precio. ¿Qué pasa ahí? Obviamente nosotros tomamos como referencia el precio internacional. Entonces, al tomar como referencia el precio internacional, pues obviamente todas estas subidas afectan lo que son los precios de los derivados, entre ellos pues la gasolina. Eso pues tiene un efecto inflacionario, por supuesto. El gobierno ha venido desatrasándose, digamos, de todas esas subidas de precio de petróleo que habíamos tenido desde la pandemia, porque hay que recordar que durante el gobierno Duque, pues, digamos, hubo ese periodo de transición donde para, digamos, como plan también para recuperar la economía, pues se dejó estable el precio de la gasolina por bastante tiempo, que ahí viene el tema del fondo de estabilización, que después eso, pues, subió hasta los 30 billones, y bueno, digamos, como que se volvió también una carga fiscal importante. Y a partir de ahí, pues, digamos que nosotros tenemos incrementos sucesivos. Paró este mes, digamos el gobierno lo suspendió este mes, pero ya sabemos que vuelve en noviembre, y paró este mes, pues, básicamente por temas político-electorales, pero continúa. Y de hecho, ya el siguiente paso es el ACPM o el diésel, que no ha subido, que ese también va a tener que ajustarse, digamos, en algún momento, en principio desde enero, pero pues bueno, eso trae un tema difícil con los transportadores. Entonces, el primer efecto, pues obviamente precios de la gasolina, pero de ahí se derivan otros efectos inflacionarios, porque ese es el de primera vuelta, digamos, el inmediato, el que todos vamos a ver. El segundo es si a los transportadores les empieza a costar más los insumos que necesitan para mover las cargas, que en este caso pues es gasolina, pues evidentemente eso se va a transferir al precio de los bienes finales. Entonces, eso, digamos, que va a hacer que la transición de inflación sea más lenta de lo que esperamos, o sea, llegar a ese nivel favorito del Banco de la República entre el 2 y el 4%, pues va a demorar años, digamos, no va a ser este año, por supuesto no, el siguiente muy probable que no, y vamos a ver el 2025 si lo logramos, pero en el intermedio, digamos, de todo eso, pues por el lado del bolsillo de los consumidores, pues va a ser, digamos, un peso si es que sigue subiendo. Obviamente si se mantiene ahí, pues ya el efecto, digamos, de cambio va a ser cada vez, se va a ir diluyendo en el tiempo, y va a quedar como un efecto permanente, pero no, digamos, de subida hacia adelante. Y por el lado fiscal, sí, lo que usted dice es una buena noticia. Digamos, del lado fiscal sí que nos conviene tener un precio de petróleo alto. Obviamente eso ayuda también al flujo de dólares hacia el país, para que la oferta pues no se vea, digamos, como recortada tan fuerte de un momento para otro. Entonces, digamos que por ese lado de estabilidad macroeconómica ayuda, pero por el lado de consumidores e inflación, pues digamos que no es un efecto tan favorable.